dicen, mis compañeros dicen que yo soy muy larguera, uh-huh. Cuando tengo que presentar una nota.
Hay veces que es bueno.
Uno, a medida que pasan los años, uno dice, bueno, va adquiriendo sabiduría, claro, conocimientos. Por ahí dice, a la edad nuestra, sobre todo a la mía, que soy mucho más grande que tú, no, ¿qué tanto. ¿qué me van a hablar de amor? ¿Qué puedo aprender yo? Hoy, por ejemplo, he aprendido algo que no lo puedo creer también, que la transexualidad deja de ser una enfermedad mental para la Organización Mundial de la Salud.
Tarde.
En un día en el cual yo no estoy muy bien, esto me violenta. O sea,
claro,
que sea una enfermedad y que sea una enfermedad mental.
Qué estupidez, ¿no?
Cuando uno no tiene apertura de la cabeza. Y lo dice la Organización Mundial de la Salud, pero para que nos explique mucho mejor, para que me tranquilice, está Uma Daniela Flores, que pertenece a los derechos del colectivo trans. ¿Cómo te va, Uma? Sergio y Estela, estamos contigo. Yo te digo, sorprendida, no lo puedo creer. Soy una señora grande y no puedo creer que en este siglo XXI, hoy, la Organización Mundial de la Salud decrete que la transexualidad ha dejado de ser una enfermedad mental.
Hola Estela, hola Sergio, muchas gracias por contactarme. La verdad que nosotros dentro del colectivo, la verdad que estamos, todavía no salimos del asombro, estamos muy emocionados, y la verdad que esto implica una lucha de los movimientos sociales desde hace más del 2012, que se empezó a plantear, a pedir a la OMS que dejara de patologizar la identidad de las personas trans.
Digo otra cosa, porque la verdad que no es ni que me tranquilice ni que me intranquilice, pero ustedes van más allá. Es decir, la lucha que ustedes realizan, como tantas luchas en este mundo y en esta Argentina, dejar todo en una frase, porque esto no es una lucha, ¿cómo le haces entender a esta gente de la Organización Mundial de la Salud, que supuestamente saben y estudian y son científicos, que hoy te vengan a decir que la transexualidad deja de ser una enfermedad mental, que es una frase? O sea, para hoy dejó de ser ya una frase, pero luchar contra algunos estereotipos escritos solamente en un papel es doloroso, cuando la lucha va mucho más allá de eso.
Exacto, sabes que esto repercute en muchos ámbitos institucionales de las distintas instituciones del Estado, principalmente en la salud, respecto de las personas, niños o jóvenes, que en distintas partes del mundo eran obligados a terapias no consentidas o a tratamientos forzados en pos de una curación, como así había sido planteado en el DSM, el Manual de Patologías Psiquiátricas, ¿no?
Claro. Hoy salía la noticia de una niña que logra, con papás con una mente abierta, y logra su identidad, encontrar su verdadera... Porque se habla de cambiar de identidad, de género, en realidad es encontrar tu identidad. Porque a veces incluso se habla de elecciones. No hay elección, es lo que sos. Y esta niña en la escuela empieza a tener bullying de las maestras, que la trataban, ella siendo niña, la trataban como un varón. A veces son las instituciones las que no pueden, teniendo padres que entendieron cuál era la identidad de la niña, le dan identidad, que eso es lo que realmente... Lo loco es que no te permitan tener tu identidad. Me parece que eso realmente es loco, ¿no? Y que haya...
Sí. Lamentablemente, con este concepto de patologización de la identidad que lleva tanto tiempo y que ha quedado de alguna manera inculcado en muchas generaciones, es muy difícil todavía poder luchar con esos preconceptos y prejuicios que tienen los distintos funcionarios del Estado, ¿no? Uh-huh. Más refiriéndose, digamos, a la situación de vulnerabilidad de una niña trans.
Claro. Contame... una persona trans hoy, ¿qué garantías tiene del Estado? ¿Cómo puede acercarse para poder legalizar su identidad? tener un documento acorde a su verdadera identidad de género.
Bien, esto se encuentra regulado por la ley 26.743, que es la Ley Nacional de Identidad de Género. Actualmente todas las provincias han adherido a esta ley nacional y, bueno, el cambio, la ley de identidad de género contempla dos cuestiones principales. Una es el reconocimiento de la identidad, y es decir, que la persona se puede presentar por sí sola dentro de un registro civil, llenar un formulario, es decir, realizar un trámite administrativo que no requiere autorización judicial y poder acceder a su identidad de género, digamos, a la identidad de género autopercibida, y esta quedaría plasmada en el DNI de la persona.
Esto...
La otra parte que tiene en cuenta la ley 26.743, la ley de identidad de género, repito, es el acceso a las intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales en pos de una adecuación corporal. Que esto, bueno, justamente es lo que no se está cumpliendo, y eso que tenemos una ley desde el 2012, o sea, 6 años.
Claro. Uma, ¿cómo es la vida cotidiana de una persona trans en un mundo que, por un lado, avanza acorde a las épocas, y por otro lado, una sociedad que todavía está llena de prejuicios, de estupideces, si se quiere, ¿no? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo tiene que llevarla esa vida? ¿Es costosa? ¿Sufren discriminaciones? Contame un poco.
Bien, con respecto a la vida que nos toca llevar y la lucha constante del colectivo, principalmente en lo que respecta no solamente al acceso a la educación, sino principalmente al acceso al trabajo.
Claro.
La mayoría de las personas trans, no quiero dar porcentajes, pero en realidad un gran porcentaje de las personas trans, principalmente las mujeres trans, se encuentran en situación de prostitución. Y eso es así porque, bueno, no, lamentablemente no tenemos, no, el, o sea, el Estado no ha llevado políticas públicas concretas de inclusión laboral para el colectivo trans. Sabes que te cuento que contamos con 3 proyectos presentados, proyectos de inclusión laboral trans presentados en la legislatura, que lamentablemente están encajonados, nuestros funcionarios, bueno, no los quieren tratar o no están interesados en tratarlo, y bueno, lamentablemente es la situación que hoy vivimos, sumado a la cantidad de transfemicidios y travesticidios que han habido a lo largo de toda la Argentina.
Hay que aclararle a nuestros oyentes, y en esto me parece importante, Uma, que la gente que llega a la prostitución no es porque le guste o es que no le queda otra para poder sobrevivir, ¿no? Esto hay que decirlo. Después, si por libre elección alguien quiere hacerlo, es otro tema. Lo triste es que la mayoría es forzada, no solo las mujeres trans. También las mujeres que ejercen la prostitución muchas veces no les queda otra.
Seguro, y lamentablemente con todo lo que implica ejercer la prostitución, digamos, someterse a una serie de cuestiones que son sumamente violentas, no necesariamente siempre, pero sí en muchos casos, y también quedan como más vulnerables a cualquier red de trata, red de, digamos, que quede muy, demasiado expuestas a ser víctimas de otras cuestiones sumamente violentas para las personas que están en situación de prostitución.
Y hay que decir que es un colectivo que ha sufrido muchísimas situaciones tremendas e injustas. Tengo, por ejemplo, una nota de Ámbito del martes 16, del 19 de hoy, que dice: por primera vez la justicia admitió la figura del travesticidio perpetua para el asesino de Diana Sacayán. Contame de eso.
Sí, con respecto a al homicidio, al travesticidio, ¿no?, de la compañera, la verdad que la justicia haya reconocido hoy, en el 2018, a 6 años de haber sancionado la ley de identidad de género, la figura del travesticidio, que es una figura del delito penal, es sumamente importante, y es un precedente que se sienta para poder resolver un montón de casos de personas trans que han sido asesinadas en pos de su de odio a la identidad de género, ¿no?
Claro.
Esta figura antes no estaba reconocida, y esto implicaba que, bueno, que muchas veces se terminaran invisibilizando los homicidios de las personas trans.
Claro, esto es un avance, como cuando se reconoció el femicidio. Las matan por ser travesti, por ser trans. Y en el caso de Diana Sacayán, hay que decir que era una dirigente, ¿no? También eso, porque me viene lo que pasó en Río no hace mucho, también con una dirigente social. Eso las las hace sumamente frágiles. Todavía vivimos una sociedad que necesita crecer mucho, ¿no?
Sí, lamentablemente, bueno, esto es lo que nos toca hoy por hoy, pero bueno, las chicas y los chicos compañeros trans no bajamos los brazos. Hoy celebramos que, bueno, que la Organización Mundial de la Salud haya tomado esta determinación de, digamos, de sacar la transexualidad dentro de las patologías mentales, que estaban dentro de patologías mentales del manual de patologías psiquiátricas. Y celebramos por varias cuestiones, en realidad porque muchas personas trans que accedemos a tratamientos hormonales hoy por hoy dentro del Estado, muchas veces las recetas que nos emiten van con un, lamentablemente tienen que ir con un diagnóstico para que las personas puedan de alguna manera acá al hospital justificar el tratamiento que se está realizando. Y ese diagnóstico era justamente una patología que se encontraba incluida en el manual de patologías psiquiátricas, que era la disforia de género.
Claro. Son dos avances sustantivos. Por un lado, que salga ese pensamiento cuaternario de la Organización Mundial de la Salud, y por otro, que por primera vez en la Argentina se reconoce cómo figura el travesticidio. Son dos avances sustanciales. Que contame un poquito más sobre eso.
Y con respecto a estos avances, está muy bueno porque esto también obliga la figura del travesticidio, y que se haya sentado este precedente obliga a que otros tribunales, digamos, en cuestiones, o sea, se pueda aplicar por analogía cuestiones como la figura esta del travesticidio, que ha sido reconocida por un tribunal, para resolver otros casos de personas que han sido asesinadas. Muchas de las jóvenes que han sido víctimas, ¿no?, de travesticidio, generalmente son personas que se encuentran en situación de prostitución. Y esto tampoco, no es algo, nos llama mucho la atención, porque justamente son esos ámbitos en los cuales nos encontramos como más vulnerables.
Claro. Y sí, por varios motivos. Primero, tenés que estar a la noche. Segundo, para la salud, ¿no? Porque jornadas como este invierno, tener que estar paradas en la noche debe ser tremendo. Tercero, expuestas a los homofóbicos, a las mentes cerradas, a los violentos, a los ladrones, muchas veces a la policía brava. Digamos, incluso el promedio de vida de una chica trans es muy corto, ¿no? Contame de eso también.
Bien, con respecto a los promedios de vida de las personas trans, actualmente no superan los 40 años de edad, que es sumamente alarmante. Pero respecto de esto también, justamente responde a estas pocas posibilidades que tenemos, claro, de acceder a políticas públicas concretas, entre ellas el acceso al trabajo. Claro. Así que para nosotros es sumamente importante poder seguir luchando y visibilizando nuestra lucha respecto del acceso laboral, de poder trabajar sin discriminación, de poder estudiar sin tener que sufrir acoso. Uh-huh. Por parte no solamente de compañeros, alumnos, sino también por parte de los docentes o de institucionalmente, ¿no?
Sí, acoso y falta de respeto y un montón de
exacto, por de eso cosas. Por eso, por ahí es que nosotros hacemos mucho hincapié y luchamos junto con un montón de movimientos sociales en exigir, digamos, educación sexual integral en las escuelas, y que se dé cumplimiento y que se capacite a los docentes, se sensibilicen en estas temáticas para que de alguna manera lo puedan abordar y no suceda lo que pasó con la nena esta trans de Salta, que bueno, que lamentablemente tuvo que terminar cambiándose de colegio para poder dejar de recibir violencia por parte no solamente de sus compañeros, sino también de los funcionarios, ¿no?, de los docentes.
Tremendo, sí. Justamente hoy lo veía. Bueno, así están las cosas, ¿no? Una de cal y otra de arena. Uma Daniela Flores es militante por los derechos del colectivo trans aquí en Mendoza. Vamos a tener más charlas, Uma, porque el tema no se agota. Lo que se nos acaba a nosotros es el tiempo. Hay dos buenas noticias para el colectivo, y cuando un colectivo logra conquistar un derecho, la humanidad crece. Es un logro de la humanidad. Hoy la Organización Mundial de la Salud deja de considerar la transexualidad como una enfermedad mental, y por primera vez la justicia argentina reconoce el travesticidio. Uma, muchísimas gracias. ¿Te gustaría decir algo más?
Sí, no, nada más hacer hincapié que en realidad en 1998 la homosexualidad deja de ser una patología mental 20 años después, mirá todo el tiempo que tuvo sí. que pasar, 20 años después para que la Organización Mundial de la Salud reconozca la transexualidad como una forma de vida, como una identidad normal, bueno, el concepto de normal lo
claro, es más, las palabras sí, son bueno, difíciles,
Sí, seguramente. Y tienen todo un significado sumamente importante y trascendental, ¿no?
Es cierto.
Bueno, agradecerles y bueno, y quedo a disposición para sí. cualquier otra nota que me ayude a visibilizar, digamos, la vida de las personas trans.
Aquí tenés las puertas abiertas, UMA Avenida Nacional. Me gustaría tener esta charla en el piso para hablar también del idioma, ¿no? Cómo manejarnos bien, sobre todo los comunicadores. Nos cuesta mucho. Venimos de un mundo casi cuaternario, también vamos creciendo nosotros con esto y tenemos la responsabilidad de hacerlo, por eso está buena la corrección que hacías recién, ¿no? UMA, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y que estén bien.
Se vienen las noticias ahora 17:30 minutos.